Te planteo dos escenarios y una pregunta. Escenario número uno. Imagina que estás en una cafetería y la mujer de la mesa de delante se marcha al lavabo dejando sus pertenencias allí. De repente, alguien que observaba desde fuera entra en la cafetería, coge el bolso y sale corriendo. Escenario número 2. Imagina que estás en una cafetería y la mujer de la mesa de delante se marcha al lavabo dejando sus pertenencias allí. Antes de marchar, te pregunta si serías tan amable de vigilarlas, y tú le dices que sí. De repente, alguien que observaba desde fuera entra en la cafetería, coge el bolso y sale corriendo. Ahora viene la pregunta. ¿En qué escenario es más probable que intentes detener al ladrón? ¿En el primero o en el segundo? La respuesta y el porqué en el episodio de hoy. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 30. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 30 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que nos ocupamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria, el hablar en público y, en definitiva, el arte de conseguir que nuestras opiniones y nosotros mismos seamos tenidos más en cuenta. Estamos en la primera semana de mes, hoy es 7 de marzo de 2019, madre mía, cómo pasa el tiempo. Hace tan solo un ratito estábamos en Navidad y ya estamos enfocados absolutamente a la Semana Santa. Bueno, en fin. Vamos, yo particularmente ni me entero del paso del tiempo. Hoy nos ocupamos de la persuasión irracional, ya sabes, ese tipo de persuasión que se produce, digamos, porque, bueno, nuestro cerebro es un poco perezoso para trabajar. Por cierto, ya sabes, si quieres conocer más sobre esta cuestión de la persuasión irracional, te recomiendo que escuches el episodio número 7 del podcast porque está absolutamente enfocado y dedicado a este aspecto. Ahí te cuento en qué consiste, qué es esto de la persuasión irracional, que a priori puede sonar un poquito extraño. Bueno, ahí tienes toda la información. Venga, en la introducción del programa te hacía una pregunta, ¿no? Te preguntaba en cuál de los dos escenarios que te he planteado es más probable que intentes detener al ladrón. Bueno, pues los estudios dicen que es más probable que sea en el segundo escenario. No sé si tu respuesta, las respuestas que has pensado, coincide con lo que dicen los estudios, pero es así. De todas maneras, lo importante no es si tu respuesta coincide o no, lo importante es conocer por qué esto es así, es decir, qué fenómeno psicológico y persuasivo subyace a este tipo de comportamiento. Y de eso es de lo que va el capítulo de hoy, de conocer este mecanismo persuasivo y de ver de qué manera lo podemos utilizar nosotros para nuestros planes de persuasión. Hoy hablamos de la ley del compromiso, de la ley de la congruencia, o también, tal y como yo la llamo, la ley de la disonancia cognitiva. Así es como yo habitualmente me refiero a esta ley. Pero antes de entrar en materia, déjame que te recuerde que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar, bueno, pues todos estos mecanismos de persuasión. Así que si quieres mi colaboración en este aspecto o tienes que preparar pues alguna presentación en público, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web, que es interaccionhumana.es/contacto. Me escribes y ahí estaré encantadísimo de charlar contigo y de, en su caso, preparar la acción a la medida que satisfaga pues, esa necesidad que puedas tener. Venga, ahora sí, vamos a la cuestión de hoy. Vamos al punto en el que estábamos comentando, estábamos hablando de la ley de la disonancia cognitiva, y yo te decía que aunque nos parezca lo contrario, aunque a veces parezca lo contrario, bueno, las personas intentamos ser congruentes con nosotros mismos, es decir, que intentamos ser consecuentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y en verdad, este es un deseo tan fuerte que condiciona nuestras acciones hasta límites insospechados. La idea es que una vez que hemos adoptado una postura o una vez que hemos tomado una decisión, nos sentimos tan presionados por el entorno y nos sentimos tan presionados por nosotros mismos que tendemos a comportarnos conforme a esa decisión o conforme a esa postura. Esto, de hecho, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, en 1957, el psicólogo americano Leo Festinger acuñó el término disonancia cognitiva, al que yo me refería para nombrar la ley, para designar el sufrimiento psicológico que se produce cuando una persona se siente incongruente al haber tenido una conducta incompatible con un principio interno. Por ejemplo, imagina que eres responsable de recursos humanos de una empresa y que eres de la firme opinión que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos los mismos derechos laborales. Bueno, resulta que tenéis que cubrir un puesto de trabajo y hay dos candidatos, un hombre y una mujer. Por presiones externas, te ves obligado a contratar al hombre. Bueno, ¿qué pasaría aquí? Seguramente tendrás un sentimiento de incongruencia al haber tenido que tomar una decisión contraria a tus principios. Y ese sentimiento de incongruencia es a lo que llamamos disonancia cognitiva. Como en realidad intentamos huir de este sentimiento, como lo que intentamos es reequilibrar esta situación interna, como no queremos sentirnos incongruentes, lo que solemos hacer es o bien cambiar la acción o bien cambiar la manera de pensar. En este ejemplo que te acabo de poner, como la acción ya no se puede cambiar porque ya se ha tomado una decisión, lo más probable es que comiences a buscar justificaciones a tu acción para sentirte bien contigo mismo. Eso es, o así funciona, la ley de la disonancia cognitiva. Este deseo de ser tan congruente entre nuestros pensamientos y nuestras acciones puede ser un enorme mecanismo de persuasión. De hecho, fíjate, mira lo que ocurre, por ejemplo, con personas que dejan de fumar. En muchas ocasiones estas personas se convierten en los más feroces antitabaquistas del mundo. Es decir, antes fumaban tal vez como un carretero, que se dice aquí en España, ¿no? Y resulta que tomaron la decisión en su momento de dejar de fumar y ahora les puede molestar un cigarro que alguien se fuma pues en el otro extremo de la calle, ¿no? Le llega el olor y le molesta muchísimo ese olor. Esto es la llamada fe del converso, ¿no? Esa es la fe que se ve, usted es el fenómeno que se produce, sobre todo en aquellas personas que se han significado mucho en una postura, es decir, que han sido muy firmes y se han mostrado muy evidentes defendiendo una postura y que ahora defienden la postura contraria. No vamos a entrar en el por qué ahora defienden la postura contraria, esto ahora mismo no nos interesa demasiado. Sin embargo, lo que sí nos interesa es este fenómeno que se produce en muchísimas ocasiones en las que, pues eso, como te digo, ¿no? Una persona defendía una postura A y ahora defiende la postura B y la defiende tan radicalmente que parece mentira que hace un tiempo pues defendiese la postura contraria. Déjame ponerte un ejemplo. Un ejemplo además de actualidad. Te diría que muchos de los más fuertes y extremos defensores de la independencia en Cataluña, del lugar donde vivo, son personas no nacidas aquí, no nacidas en Cataluña, y que hace años ni siquiera votaban a partidos nacionalistas. Bueno, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que, si insisto una vez más, por el motivo que sea, si cambian de postura, se ven internamente inducidos a justificarse a ellos mismos esta postura, con lo cual en ocasiones aparecen como los más radicales en la defensa de esta cuestión. ¿Qué pasó con el ladrón de la cafetería? ¿Por qué te he puesto el ejemplo en la introducción del ladrón de la cafetería? Pues fíjate, simplemente porque en el escenario número 2, cuando tú das el consentimiento a cuidar las pertenencias de la persona que se marcha al lavabo, si te comprometes con la idea de cuidar las pertenencias de alguien, aumenta la probabilidad de que llegado el caso lo hagas. Es decir, aumenta la probabilidad de que si tienes que ser congruente con esa postura que has adoptado, realmente manifiestes esa postura. Una vez más, lo que queremos es sentirnos congruentes cuando nos comprometemos con algo. Si somos honestos, esto de la ley de la congruencia, esta ley, pues tiene ciertas ventajas para nuestro cerebro. ¿Por qué? Fíjate, en primer lugar, porque es un atajo para no tener que tomar decisiones continuamente, ¿no? Una vez que ya hemos tomado una decisión y una vez que la creemos firmemente, bueno, pues no tenemos que reevaluarla constantemente con el gasto psicológico que eso supondría. Así es como funciona lo que el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman llamaba sistema 1. De hecho, te voy a dejar en las notas del programa un enlace a un artículo mío del blog donde hablo perfectamente de cómo funciona este sistema 1 en contraposición con el sistema 2. La segunda ventaja es que, bueno, no nos tenemos que enfrentar a las consecuencias potencialmente negativas que supone el tener que reevaluar una decisión. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que tras mucho pensar y valorar, decides votar por un partido político en concreto, el que sea, da igual. Bueno, y simplemente digamos que te ha costado bastante tomar esta decisión, llegar a esta decisión de votar a tal partido. Durante la campaña electoral se produce un debate televisado y el candidato de ese partido al que tú vas a votar se ve vapuleado por el candidato del partido contrario. Bueno, si fuésemos lógicos y racionales, si el otro candidato desmonta los argumentos de nuestro candidato, del candidato del partido al que vamos a votar, deberíamos cambiar nuestro voto, ¿no? Es decir, eso sería lo razonable. Pero no, en muchas ocasiones se produce precisamente lo contrario. Nos reafirmamos mucho más en nuestro voto. ¿Por qué? Simplemente porque no queremos vernos inmersos, en los problemas que supone tener que volver a valorar lo que ya creíamos, la decisión que ya habíamos tomado y volver a comparar todas las opciones de los demás partidos políticos. Eso cansa, ¿no? Y para tener o para que nuestra razón no tenga que, entre comillas, pensar tanto, lo que hacemos es, bueno, dejamos de analizar y nos zambullimos en la decisión que ya habíamos tomado. Fíjate, como puedes ir intuyendo en lo que voy diciendo, la clave de esta ley, lo que hay en el trasfondo de esta ley es el compromiso, la idea de compromiso. Y hablando de compromiso, me gustaría que pensases cómo utilizaría alguien esta idea para conseguir que hagamos lo que quieren. Pues simplemente consiguiendo nuestro compromiso explícito con ese pensamiento, con esa tarea, con esa acción, y luego poniéndonos delante de nuestras narices la decisión. Por ejemplo, imagina que yo te digo algo como lo siguiente. Mira, veo que estás comprometido con tu aprendizaje y con tu desarrollo y que estás dispuesto a aprender más recursos y más técnicas para persuadir, ¿verdad? Bueno, de hecho, estás escuchando este podcast, así que está claro que quieres mejorar en este aspecto. Pues resulta que tengo un curso de formación en persuasión que te permitirá ir más allá con un programa en el que paso a paso podrás poner en práctica todo esto que estamos viendo en este podcast. Si estás interesado en conocer el programa, simplemente envíame un mail a través del formulario de la web. Ojo, todo esto que te acabo de decir no es cierto. Es decir, no existe de momento. A lo mejor en el futuro existirá, pero de momento no existe este curso. Simplemente te estaba poniendo un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es ir afianzando tu autoimagen de persona comprometida con el aprendizaje, de persona que quiere aprender este tipo de recursos y técnicas persuasivas, dándote evidencias además de que efectivamente te interesa todo esto porque de hecho estás escuchando este podcast, ¿no? Además, ¿qué te pido? Pues te pido simplemente un pequeño trabajito para demostrarte un poquito más, si quieres, que estás comprometido con esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es ese pequeñito trabajo que te pido? Simplemente que me envíes un mail a través del formulario de contacto de la página. Si envías ese mail, todavía estarás afianzando mucho más la idea de que quieres mejorar en tus habilidades de persuasión y estarás más cerca de apuntarte al supuesto curso que yo te ofrecería. Así que paso a paso te estarías acercando a la conducta que yo quiero que realices, que es precisamente comprar el curso. ¿Y a través de qué mecanismo lo he hecho? A través del mecanismo de que te comprometas con la imagen de persona pues preocupada por su desarrollo y de persona que quiere mejorar en sus habilidades persuasivas. Esto que te acabo de contar en este pequeño ejemplo que te he puesto es la famosa estrategia del embudo que se utiliza en marketing online. Esto es muy típico, ¿no? Es decir, tú primero lo que te piden es que asistas a un webinar gratuito. Cuando asistes al webinar gratuito, lo que te piden es que te apuntes a un pequeño curso de un coste relativamente bajo. Y cuando has hecho ese curso, te piden que el segundo nivel de ese curso sea de un coste un poquito más alto, hasta que pues te dirigen hasta el curso que realmente a ellos quieren vender, que es el curso más caro. Esto no es solo clásico en marketing online, sino que, por ejemplo, muchísimos digamos cursos de autoayuda o de mejora de las finanzas personales, etcétera, que corren por ahí, se basan precisamente en este tipo de técnica. Esta es la técnica del pie en la puerta que te contaba en el episodio número 25. De hecho, la técnica del pie en la puerta forma parte de esta ley del compromiso que estamos tratando en este capítulo 30 del podcast. De todas maneras, piensa una cosa. Piensa que esto que te acabo de hacer es mucho más efectivo si pudiésemos vernos cara a cara. Y sobre todo, es mucho más efectivo si tú no te estuvieses dando cuenta de lo que estoy haciendo. Claro, aquí estamos poniendo las cartas sobre la mesa, aquí estamos descubriendo el truco del mago, con lo cual esto pierde efectividad. Recuerda que nunca me cansaré de repetir que la mejor persuasión es la persuasión que no se nota, precisamente porque evita que las personas levantemos barreras y comencemos a analizar más allá de lo incluso de necesario la información que nos va llegando. Lo que quiero en cualquier caso es que te des cuenta de la jugada, de cómo funciona la ley del compromiso. Fíjate, de hecho, esta ley del compromiso o el compromiso funciona todavía mejor, es mucho más vinculante si es público, es decir, si ese compromiso lo adoptas delante de otras personas. Por ejemplo, eso es lo que pasa con asociaciones como Alcohólicos Anónimos, es decir, cuando las personas se tienen que colocar delante de sus compañeros y comprometerse a no volver a beber, ese compromiso es mayor que si se hiciese únicamente para uno mismo y nadie más lo supiese. Es decir, cuando tú te comprometes en público, cuando te comprometes delante de otras personas, aumenta la probabilidad de que ese compromiso se lleve a efecto. Es más, si además de ser público es por escrito, la fuerza del compromiso todavía es mayor. De todas maneras, en realidad, no todos los compromisos son útiles para crear una imagen de uno mismo. Recuerda que lo que estamos hablando en esta ley es que, por el hecho de que nos creamos una imagen de nosotros mismos, tendemos a ser congruentes con esa imagen. Así que, un compromiso será más efectivo si ese compromiso es activo, es decir, si comporta una acción. Si yo te pido que me envíes ese correo electrónico, el hecho de que tú hayas enviado, el hecho de que tú hayas realizado una acción concreta como es el enviarme un correo electrónico, aumenta el nivel del compromiso, aumenta, digamos, la identificación que tú vas a hacer con esa etiqueta, con ese compromiso, con esa imagen de ti mismo. La segunda característica para que el compromiso sea más efectivo es que, como te he comentado, que sea público. No voy a comentar más al respecto porque ya lo hemos comentado. La tercera regla es que requiera un cierto esfuerzo. Es decir, curiosamente, a más esfuerzo, más compromiso. Esto es lo que se llama efecto IKEA. El hecho de que tú compres un mueble, una librería en IKEA y tengas que armarla tú, tengas que montarla tú, hace que sientas un mayor apego con esa librería, con ese mueble. Es sumamente curioso, pero en este punto, aquello que cuesta, aquello que requiere un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo de nuestra parte, nos vincula más emocionalmente. Y la cuarta regla es que ese compromiso sea elegido libremente, o por lo menos que tenga apariencia de ser elegido libremente. Estas cuatro reglas, o a estas cuatro reglas podríamos añadir una quinta, y es que la declaración sea, como te he dicho anteriormente, por escrito, o que esta declaración sea escrita. Fíjate, si lo piensas, el compromiso con la autoimagen no deja de ser una etiqueta que nosotros mismos nos colocamos a partir de la conclusión a la que llegamos observando cómo nos comportamos. Esto me ha quedado así una frase un poco larga y un poco elaborada, pero es, ya verás, es mucho más sencillo de lo que aparentemente puede resultar. Es decir, nosotros llegamos a la conclusión de que somos de una determinada manera porque nuestro comportamiento, o porque buscamos en nuestro comportamiento evidencias que así lo demuestren. Es decir, yo puedo pensar de mí que soy una buena persona porque en mi comportamiento lo demuestro. Y como tengo evidencias de que lo demuestro, por ejemplo, pues porque soy amable, porque soy considerado, porque estoy afiliado a una ONG, por lo que sea, es decir, porque tengo esas evidencias, la etiqueta que yo me coloco de ser buena persona se reafirma, se hace más fuerte, por así decirlo. Lo bueno, o lo malo, según se mire, es que también funciona cuando son los demás los que nos colocan la etiqueta. Es decir, que si alguna persona consigue que asumamos una determinada etiqueta de nosotros mismos, también podrá conseguir que actuemos de una determinada manera o en una determinada dirección. Y este punto, por ejemplo, es muy importante, pues, qué sé yo, para padres educando a sus hijos, ¿no? Es decir, cuidado con las etiquetas que colocáis en los niños porque condicionan su conducta. Recuerda que tenemos tendencia a actuar conforme a cómo nos vemos, con lo cual, si hay un padre o una madre que continuamente le dice a su hijo que es, pues yo qué sé, travieso, si en cuanto el niño se crea esa etiqueta que tú le acabas de poner, tenderá a aumentar la probabilidad a que realice conductas traviesas que si no tuviese esa etiqueta o si no se hubiese creído esa etiqueta. De hecho, también es esta forma de funcionar que tenemos, de asumir etiquetas que otras personas nos colocan, también la deberían tener en cuenta los líderes de las empresas si lo que quieren es conseguir que las personas de su equipo pues realicen determinadas prácticas, ¿no? De hecho, mira, esta mañana, justo hoy, venía de un curso en el Ayuntamiento de Barcelona donde precisamente estábamos hablando de liderazgo y les contaba precisamente esta cuestión. Es decir, uno de los trucos que puede tener un líder para generar esos comportamientos que considera que son más útiles para el equipo, es utilizar la estrategia de colocar etiquetas en las personas, de forma que estas personas se lo vayan creyendo y tiendan a realizar esos comportamientos positivos que uno quiere para su equipo. Bueno, como has podido comprobar, esta ley del compromiso es una potentísima herramienta de persuasión que se basa en la fuerza psicológica que tiene la necesidad que tenemos las personas de sentirnos congruentes con nosotros mismos. Ahora que ya conoces el funcionamiento de esta ley, ahora que ya conoces el funcionamiento de este proceso psicológico, te pido lo mismo que hemos hecho con otras leyes de la persuasión de Cialdini, y es que observes a tu alrededor de cuántas maneras diferentes está funcionando esta ley, porque nos rodea como todas las leyes de Cialdini. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos al Abrir y Consumir de hoy. Voy a contar una estrategia dirigida a, por ejemplo, personas que dirigen equipos y que quieren que las personas aumenten su compromiso al realizar sus tareas. No solo está dirigido a gestores de equipos, a líderes de equipo. Ya verás cómo lo puedes generalizar a otros entornos y a otras situaciones. Pero fíjate, simplemente por poner un entorno concreto. Imagina que estás en una reunión, es decir, tú eres el líder del equipo, tú eres el mando, estás en una reunión, habéis discutido un tema, una tarea, y habéis distribuido las tareas para realizar. Si lo que quieres es aumentar la probabilidad de que las tareas se realicen en tiempo y forma, haz lo siguiente. Venga, en primer lugar, lleva la agenda a mano. Da igual si es en papel, da igual si es electrónica, es lo mismo. Lleva la agenda y que la gente la vea. Es decir, que las personas vean que tú vas con la agenda en la mano, que la tienes presente. De hecho, si puedes, haz que todo el mundo la lleve. Ese es el primer punto y ahora verás por qué es importante. Antes de acabar la reunión o antes de pasar a otro tema, di algo como lo que sigue. Por ejemplo, tú tienes a una persona a tu izquierda y esa persona se encarga de una tarea en concreto, ¿no? Di algo así como: entonces, fulanito, hemos quedado que tú te encargas de tal cuestión y la entregas en tal fecha, ¿no? Esto lo haces mirando a la persona y esto lo haces asintiendo con tu cabeza. Es decir, mientras estás diciendo esto que te acabo de decir o algo similar, no hace falta que sea literalmente esto, asientes con la cabeza, lo miras hasta que te diga que sí con la cabeza o, mejor todavía, hasta que te diga verbalmente sí. Recuerda, lo que estamos haciendo es intentar que se comprometa verbalmente con eso que tú le estás diciendo. Punto número 4. Mientras le dices esto, que te acabo de decir, que vea que lo apuntas en la agenda. Y si él no lo apunta o si ella no lo apunta, le puedes decir algo así como: ¿no lo apuntas? ¿O te vas a acordar? Es decir, lo que intentamos es que lo apunte, que lo escriba. ¿Por qué? Porque recuerda que hemos dicho que si la persona escribe el compromiso, aumenta las probabilidades de que ocurra. Esto que te acabo de contar, estos tres pasos, repítelo con todos los integrantes o con todas las personas que tienen que realizar una tarea y que tú quieres que se comprometan a ella. ¿Qué conseguirás con esto? Pues ya te lo puedes imaginar, aumentar la probabilidad de que te hagan caso y de que se comprometan a hacer lo que, o que hagan, perdón, lo que se han comprometido a hacer. Venga, ya sabes, pruébalo y me cuentas qué tal ha ido. Bueno, y con esto, con el abrir y consumir de hoy, acabamos el capítulo 30 de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado. Y lo que a mí sí me gusta es que valores el podcast con 5 estrellas en iTunes y que lo compartas y le des un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en YouTube o en la plataforma en la que nos escuches, porque así es casi la única forma que existe para que este programa llegue a más gente y yo pueda seguir haciéndolo. Ahora sí, os espero la semana que viene con un nuevo episodio, será el 31, en el que vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de hablar en público. Como siempre, espero que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. ¡Hasta luego, profesores!